Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos de regreso. Estamos, y digo de regreso porque la nueva normalidad y todo este rollo que ya se está viviendo. Estamos en su podcast favorito. Y si no es favorito, tiene que ser favorito, de Catarsis. Ya tenía un buen rato sin subir algo como tal con gente, más que nada mis amigos, subiendo algo de algún tema en específico. Pero creo que esta es la mejor manera de regresar con la nueva normalidad y trayendo sobre la mesa un tema interesante y bueno, al que al menos para mí es interesante y para mi invitado también. Entonces, por favor, preséntate.
¿Cómo me presento? Digo mi nombre,
¿tu nombre, qué me dedico? Tu nombre, edad,
¿por qué decidí estudiar esta carrera?
Ajá, exactamente.
Ok, mi nombre es José de Jesús. Tengo 26 años, si no me equivoco. Siempre tengo problemas para acordarme de mi edad. Estudié en la Politécnica para la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Todo lo que tiene que ver con pues tecnologías prácticamente. Sin embargo, es carrera trunca, no la terminé. Pero ya sea para bien o para mal, ahorita estoy trabajando relacionado a mi carrera. Así que hasta eso, pues supongo que está bien.
De hecho, sí, muy, muy, muy bien. Digo, para no tener como tal, porque mucha gente a veces dice, es que está trunco y la chingada, que te valga madre. Es lo de menos, ¿sabes? Bueno, al menos lo que yo he observado es que aquí hasta el que tiene primaria gana a veces hasta más, muy variado. Creo que el rollo del estatus o de un papel ya está quedando cada vez más obsoleto y más atrás.
Puede ser, porque bueno, al menos estoy viendo que últimamente ya los trabajos están pidiendo un poco menos papeles, por así decirlo. Pero pues de todos modos, los trabajos un poco más grandes o importantes son los que aún siguen como que aferrados a la vieja escuela, por así decirlo. En mi caso, me he aventurado un poco a buscar nuevos trabajos y también, pues, la verdad, sí he batallado por lo mismo de los estudios. Pero pues una ventaja que tengo es de que al menos la experiencia que he estado acumulando tiene que ver con lo que estudié y pues eso me puede también ayudar bastante.
Y precisamente gracias a la experiencia que estás mencionando es que va este tema. El tema es cómo se está relacionando, bueno, las nuevas tecnologías involucradas con el arte y la cultura en general. Y la cultura en general me refiero a la sociedad también. Jesús, ¿en dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, si quieres no darle promoción a la empresa, no hay bronca, ¿no? O sea, no pasa nada.
No,
no me están pagando. No me están pagando, te lo juro.
Ni aunque te pagaran, no lo haría.
Pero, ¿a qué te dedicas en tu chamba?
Desarrollo software. Prácticamente son aplicaciones móviles y también plataformas o páginas web. Ahí llevo 2 años, creo. Bueno, ya estoy por cumplir los 2 años, creo, si no me equivoco. Y bueno, me ha servido bastante. O sea, lo que estaba estudiando era un poco más enfocado a la gestión.
Ok. ¿Cómo? ¿En el rollo administrativo tecnológico o cómo?
¿Algo sí, así? Por ejemplo, administrar el proyecto, crear roles de equipo del trabajo, planeación del proyecto. Todo lo que tenga que ver con la gestión.
Ah, ok, ya. Yeah.
Sin embargo, también, pues bueno, tenemos que ver también las bases del desarrollo de software para tener también una idea de, por ejemplo, si quisiéramos sacar un proyecto de una aplicación, pues yo debo tener conocimiento de más o menos cómo se puede desarrollar la aplicación, en qué sistema, con qué lenguaje y demás, con qué nos convenga, y así más o menos tener una aproximación de un tiempo en el que podamos terminar.
Muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante, porque muchos de los que nos están escuchando han de pensar, pues nada más tengo la lana, llego y digo, ¿sabes qué? Pues tanto, ¿cuánto sale hacer una aplicación? Ah, pues tanto te pago, pero no, por lo que veo hay un background de...
Sí, y de hecho, eso que mencionas tristemente es muy cierto y más en el aspecto de que creen que, uno, que es muy sencillo, y dos, que es muy rápido. Y ni es sencillo y para nada es rápido.
No, ¿verdad?
Muchos creen que, por ejemplo, han llegado personas que creen que una página web se puede hacer en una semana.
Bueno, es que también ya, ese es el problema, que lo están vendiendo ya, ¿sí?
Es que también hay otro factor que siento yo que pudo ser un problema. Bueno, no un problema, sino... bueno, fue gente más viva que los demás. Porque ellos crearon una plataforma, por ejemplo, la plataforma de Wix.
Sí.
Y pues esas plataformas te hacen crear tus páginas web de forma muy rápida y sencilla. Y sí, o sea, he tenido que ver cómo funciona y demás. Y efectivamente te genera páginas de una forma muy simple para el usuario y rápido. Pero no son tan completas como una que se desarrolle desde cero.
Ya, ya te entiendo.
Porque, por ejemplo, a lo mejor la plataforma de Wix te deja subir tu página, tú pones ahí tu galería de imágenes, tu información, videos y demás, pero pues a lo mejor no tiene una base de datos compleja. Si quieres registrar usuarios, si quieres sacar, bueno, estadísticas si te sacas, creo, bueno, tiene que, supongo, o funciones más específicas de para pagos, hacer devoluciones y demás. O más de al decir específicas me refiero a que a lo mejor tú quieres que cuando se haga un pago te envíe un correo a ti, se le envíe un correo al que te compró y aparte le llegue una notificación y aparte le haga un mensaje personalizado, ¿no? Y a lo mejor Wix te ofrece lo de pagos, pero a lo mejor nada más dice, pues nada más puedo hacerte lo de pagos y que te envíe un correo.
Ahora, ahorita lo estás platicando y bueno, los que estamos escuchando nos quedamos pensando en todo el algoritmo que estás platicando. O sea, si te pones a pensar, ya dijiste, por ejemplo, lo de un pago, que le llegue un correo a él, pero que también me llegue a mí, pero después que haya una confirmación. O sea, ese es un algoritmo.
Para darte a entender más o menos por qué es difícil, es porque es como si intentáramos crear una persona con conciencia que sepa qué hacer en ciertas situaciones. Por ejemplo, ahorita, pues, tú si prendes el coche, tú ya sabes que tienes que pues poner la llave, girar, cinturón y arrancas, sí, ¿no? Uh-huh. Pero pues nosotros a un sistema tienes que enseñarle a hacer eso y aparte a poner muchas condiciones de ¿tengo la llave? Sí, si tengo la llave, entonces colócala. Si no la tengo, entonces ¿dónde está? Y entonces, ¿dónde está? Pues tienes que hacer un chingo de cosas para que el sistema no falle, más que nada.
Pero fíjate, o sea, es todo un algoritmo. Y también va muy relacionado. Estamos hablando recapitulando este rollo, estamos hablando de la nueva tecnología. Es decir, tiene mucho que ver. Las nuevas tecnologías son algoritmos. Y me atrevo a decir yo, ¿verdad? Que no soy alguien que esté inmiscuido como tal en un proceso tecnológico de algoritmos o ser un ingeniero. Me atrevo a decir que esos algoritmos están exigiendo cada vez más que se hagan más rápido, más constante y en masa. O bueno, ese es mi punto de vista. Me atrevo a decir esto, ¿verdad? Porque pues yo estoy fuera de todo este rollo y yo no hago nada más que encender mi celular y pues ver YouTube.
Sí, ya. Es una cosa hermosa que ya hubo gente que te facilitó muchas cosas.
Así es.
Y ya, por ejemplo, te comenté todos los pasos que debe de hacer, ¿no? Para encender un coche. Y ahí probablemente ya hay una persona que tenga ese algoritmo en el que te lo puede ofrecer gratis o puedes comprar su uso. Ajá. Uh-huh. Y tú lo implementas en el tuyo. Tú lo puedes mejorar o lo puedes editar para algo que tengas tú diferente. A lo mejor nada más funciona para no sé, de carros, pero diré Chevy y tú lo quieres para un Jeep Liberty.
Ay, joder.
Entonces, ahí lo... tú lo tomas prestado su trabajo y lo modificas para tu uso. Pero entonces hay una ventaja, es que no tienes que hacerlo del cero, porque ya tienes ahí la base.
De hecho. Pero a ver, te voy a detener un momento. Vámonos por partes, dijeron por ahí. Está muy interesante lo que estás mencionando, pero igual lo vamos a recapitular un poquito más adelante. Vámonos por partes. Yo a Jesús lo conozco desde hace un buen rato. Lo conozco desde la secundaria, mal no me equivoco. O sea, ya tenemos un buen rato de hablarnos y de conocernos. Y creo que es de los únicos, junto con otros amigos, que seguimos hablando. O sea, no nos hemos perdido el dato. Los demás ya son papás. Saludos con sus hijos.
Saludos.
Pero al punto al que voy es que, ¿en qué momento te sientas y dices, ¿sabes qué? Pues voy a programar, voy a ser alguien que le guste la tecnología. Ya había esa, es decir, cuando estábamos nosotros en la secundaria, ¿tenías algo, una noción? O simplemente dijiste, me gustan los videojuegos, porque me acuerdo que sí jugábamos mucho videojuego. Sí. Pero ya eras un pro, o sea, tú, yo estaba con el Nintendo y tú ya estabas arriba, o sea, Xbox.
Fíjate que...
¿En qué momento?
¿En qué momento? Fue hasta la prepa, porque en la secundaria todavía me acuerdo que teníamos, si no me equivoco, la noción de irnos a psicología.
Ah, sí.
Yo me acuerdo que tú, Ángel, y yo teníamos pensado en eso de meternos a psicología. Después de secundaria, ustedes se fueron a la Silva y yo me fui a la a una que se llama, y bueno, se llamaba en ese entonces IDEP.
IDEP.
Ahorita creo que se cambió a UDEP.
Sí, ¿verdad? Nada más le cambiaron en la razón social.
Sí. Y ahí todavía tenía pensado estudiar psicología, pero fue hasta el segundo semestre que abrieron talleres para hacer no me acuerdo cómo se llama, pero estaba lo que era diseño, lo que era, si no me equivoco, administración, contaduría, y estaba sistemas. Y pues no me llamaba la atención diseño. De hecho, diseño me llamó mucho la atención porque me gustaba dibujar. Y dije, pues me meto en diseño y quién sabe, a lo mejor ahí saco el gusto y me voy por diseño gráfico. Pero me acordé que, bueno, yo en ese entonces yo quería dibujar lo que yo quisiera, pero tenía entendido que en diseño gráfico pues empezaban con cosas triviales, ¿no? Que ya hoy en día me doy cuenta que sí son necesarias.
Sí, de hecho.
Pero como hacer líneas, círculos y demás, caligrafía y demás, para mejorar tu pulso y lo que sea para diseño gráfico. Entonces dije, no quiero hacer eso. Pues me voy a sistemas. Siempre he tenido... Bueno, he estado presente a una computadora, a una PC, y siempre me llamó la atención cómo era desarmarla, ¿no? Y ahí se me iba a presentar esa oportunidad. Aparte, en ese entonces me encantaba mucho armar y desarmar cosas, y pues me fui por sistemas. Y ese primer semestre era prácticamente pues teoría, y nos enseñaron un poco de programación, que me gustó mucho. Y luego el siguiente semestre fue mantenimiento de computadoras, armarlas, desarmarlas y todo eso. Y ahí fue cuando dije, pues me gusta esto, quiero estudiarlo. Y fue cuando entré a la poli. Primero pensaba que iba más dirigido a mantenimiento de computadoras, pero luego me di cuenta que no, era un poco más de software. Pero dije, bueno, de todos modos me gusta mucho lo de hacer, la programación. Y luego me di cuenta que tampoco es tanto programación, era más gestión. Y ya fue cuando dije, chale.
Oye, pero ¿qué tanto es muy cierto ese rollo de... hasta en memes lo vemos. Realidad, expectativa, realidad.
Ajá.
Porque te lo pintan muy, muy... Bueno, nosotros somos una generación en la que no había tanta información, entre comillas. Es decir, redes no te bombardeaban. Como tal, yo no recuerdo que las redes hayan influido en mi toma de decisión. La verdad, yo no.
Yo me acuerdo cuando en Facebook ni siquiera habían anuncios que...
Nada de eso. Es decir... ahorita ya todo el mundo ya te puedes en YouTube y dices, ¿qué hace un ingeniero en esto? ¿Qué hace un licenciado en esto? Etcétera, etcétera. Y ya tienes más información. Pero, por ejemplo, en ese tiempo, es decir, tenías que haberte metido en la carrera para saber qué era la carrera.
Prácticamente. O, bueno, antes de eso también estaba lo de ir a la universidad para conocerla y folletos, un curso de inducción. Pero pues yo no me metí en nada de eso. De hecho, la mayoría de mis compañeros de ahí de la universidad habían tomado ese... No me acuerdo si era un curso o algo. Era un día en el que iban y veían la universidad, explicaban el lugar y las carreras y demás. Y yo fui de los pocos que no... O sea, yo nada más fui ese examen y me presenté el día que tenía que presentarme y ya.
Ahora, ya hablamos del inicio. Vamos a hablar del proceso, que es la segunda etapa, según yo, ¿verdad? El decir, me gusta, pero lo quiero rutear hasta este rumbo. Es decir, porque tu carrera puede ser ruteada en muchísimas, como todas las carreras, ¿verdad? Me atrevo a decir.
Ajá.
Lo puedes encaminar a cierto camino, valga la redundancia. Pero, ¿cómo rutearlo de esta manera? ¿Por qué rutearlo de esta manera? Es decir, puedes estar haciendo cualquier otra cosa, puedes estar, es más, me atrevo a decir, ¿verdad? Y espero no insultar en algún momento a nadie que nos esté escuchando, ni siquiera a ti tampoco. Me atrevo a decir que hasta podrías estar desde un ciber, montar un ciber, ajá, hasta una empresa grande, etcétera, etcétera. ¿Por qué rutearlo en este rollo de aplicaciones, de software? ¿Por qué? Es por hambre, vas a decir.
Es por hambre. Primero, una de las razones es porque ya había experimentado, por ejemplo, antes de tener ese trabajo de desarrollo de software, pues trabajé en un ciber. Estuve un tiempo trabajando en un ciber, / papelería.
Ah, sí, me acuerdo de la ¿Sí papelería, sí, en la esquina, ¿verdad? Ahí de, sí, de la escuela.
Y pues bueno, lo que me gustaba del ciber, creo que la única parte, todo, me gustó mucho trabajar ahí porque era algo muy, muy alivianado, okay, muy entretenido. Pero lo que más me gustaba era cuando llegaba una persona y quería que le limpiara su computadora, su laptop o mantenimiento, ¿no? Entonces, pues la tomaba y desarmaba y se las dejaba y listo. Eso es lo que más me gustaba. Y una cosa de las que no disfrutaba mucho era cuando llegaban. Bueno, aparte tiene que ver mucho por la zona donde estaba el ciber. La mayoría que vivía por ahí era gente de mayor edad. Entonces llegaban con su celular y me decían que es que no me abre Facebook. O no me acuerdo la contraseña de mi Facebook. Entonces resolver esos problemas. Me gusta ayudar y las ayudar a esas personas, pero no me gustaba mucho. Bueno, era tedioso por cómo tener que explicar o atender a ese tipo de personas. Y luego también había días malos donde llegaba gente prepotente.
Uy, pudranse, por
sí,
cierto.
Sí, pudranse.
Por cierto.
No es en contra de los abogados, pero todos los que llegan a ese ciber eran abogados porque había un despacho ahí.
Ah.
Y había gente muy prepotente en ese despacho que llegaba al ciber por copias o cosas así. Así que, pues podemos decir que experimenté ya lo que es trabajar en un ciber y dije, pues quiero algo diferente, ¿no? Se me presentó una oportunidad por un amigo que me recomendó donde estamos trabajando actualmente. Y era desarrollo de software. Y pues es algo que ya quería hacer. Antes de trabajar ahí, ya había. Para no revolverlos. Antes del ciber.
Ajá.
Mucho antes de que trabajara en el ciber. Mi amigo Jan.
Ah, ya. Ah, por cierto, voy a aventar un gol. A tu favor.
Okay.
Por cierto, Jesús y Jan tienen un podcast que aquí les voy a dejar el link de abajo en la descripción.
Muchas gracias.
Que se llama Desahogo. Muy, muy, muy bueno. Literal, desahogo. Bueno, necesitan escucharlo para saber de qué va Desahogo. Pero sí, continúa. Después del comercial.
A él, en esa empresa donde estamos trabajando actualmente, antes habían contratado a Jan. Y Jan trabajó ahí como practicante un tiempo. Después pues hubo un recorte de personal donde le tocó pues tener que salirse. Y pasaron unos meses y lo volvieron a hablar.
Okay.
Pero no contratarlo directamente, sino como un, ¿cómo se le llama?
Servicio externo, el outsourcing.
Sí, como outsourcing. Ajá. Nada más era por proyecto, lo habían contratado.
Ah, okay, implant.
Okay.
Así se le dice, creo.
Sí.
Uh-huh. Implant.
Y le dicen, tú y una persona que tú creas con la que quieras trabajar para que nos ayuden con este proyecto. Y él me habló a mí.
Ah, ok.
Bueno, de hecho creo que primero le habló a un amigo que tenemos en común. Creo que no pudo y luego ya después me habló a mí. Yo acepté y estuvimos ahí unos meses. Después se nos complicó continuar con ese proyecto porque por horario de trabajo y demás. Y aparte porque ya nos estaba gustando mucho cómo se estaba manejando ahí adentro. Y pues nos salimos, ¿no? Pasó lo del ciber, ahí estuvimos trabajando él y yo también.
Ajá.
En ciber papelería. Luego esa empresa lo volvió a llamar, pero ahora sí para contratarlo. Estuvo trabajando ahí y luego él ya me volvió a recomendar y ya trabajé ahí. Y ahí es donde he estado.
Interesante, fíjate. Y ahí es donde yo entro mucho con el factor, y se los he dicho siempre, creo en el punto o en el dedazo de las coincidencias o las causalidades de estar en el momento que debes de estar. Y me atrevo a decir esto, ¿por qué? Porque si no hubieras estado ahí, pues no estarías ahorita donde lo que le estás haciendo y lo que te gusta hacer. Ok, ya entras, ya estamos en un segundo paso, por así decirlo. ahora ya lo estás viviendo como tal. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo lo observas? Es decir, ha ido evolucionando, porque yo quiero analizar esto. Es decir, la gran parte de que estés como invitado es una saber de tus inicios, porque ya llevas un buen rato haciendo lo que te gusta hacer, y porque tienes la perspectiva fuera de la que alguien cotidiano o usual, un humano como tal, está de este lado. Es decir, si has observado que está evolucionando este rollo, es decir, desde tu trinchera, ¿lo has observado que va evolucionando o vamos para atrás?
Sí, sí va evolucionando. Por ejemplo, cuando empecé a lo de salir de aplicaciones, al menos lo que yo vi aquí en San Luis, no lo veía como algo muy común. Y ya actualmente siento que es como un boom. Todos quieren tener una aplicación. Y han llegado muchos proyectos a la oficina de gente que quiere aplicaciones, que pues hay tanto ideas que son buenas como ideas que pues no.
Me imagino. ¿Cuáles son las más usuales? ¿Cuáles son las aplicaciones que dicen, oye, yo quiero que tener esto y así, esto?
Las competencias de las que ya están pegando. Quieren o un Uber o quieren un Rappi. Bueno, que siempre son Ubers o tipo Uber Eats o Rappi. Ahorita creo que es lo más común que ha llegado donde estamos trabajando.
Ahí te va.
O le seguirían aplicaciones que sirvan como de gestión.
Ah, ok. Entiendo. Te iba a hacer una pregunta, y yo creo que más de uno de los que nos están escuchando lo quieren saber. Aproximadamente, no des un rango como tal. Más bien, vamos a dar un rango como tal, no algo en específico. ¿Cuánto sale hacer una aplicación? Para aquellos que nos están escuchando, porque nos escuchan fíjate, curiosamente nos escuchan de diversas partes de la República y más allá. Que agradezco, síganlo escuchando, por favor.
Hasta donde tengo entendido, pueden salir desde 30, una muy, 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 muy sencilla.
Ajá.
Y ya se pueden extender hasta 250 mil. Ajá. Pero siento que aún así son precios baratos para aquí en México.
Okay.
Aquí en México se vende, tengo entendido que muy mal todo lo que es software.
Okay.
Estamos vendiendo muy barato por, no quiero sonar mal, pero la gran parte que he visto de software hecho en México suele ser, por ejemplo, la aplicación de Banco Azteca, me acuerdo cómo empezó. Era una aplicación, pues no se veía muy, vistosamente no era muy buena y tenía ahí sus complicaciones, ¿no? Pero pues ya eventualmente, actualmente la han actualizado y ya se ve un poco mejor. Inclusive ya tiene para huella digital, para el login, que también se está poniendo de moda. Pero son contadas, ¿no? Y aparte pues es un banco, pueden costearse algo mejor, que es lo que siento que han hecho en su aplicación, ¿no? Pero hay otras que se van por lo barato, porque luego si cobras lo que en verdad se cobra una aplicación, por ejemplo en Estados Unidos, que se venden en dólares, pues es muy caro y no lo van a pagar.
También te iba a preguntar exactamente eso que mencionas, el trabajo mexicano, el gringo, etcétera, etcétera. Vemos en YouTube, en cualquier documental, vemos que el gringo vive el sueño americano, bueno, los programadores gringos, los europeos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan hay de cierto en la programación mexicana? Digo, porque quieras o no, somos mexicanos, o sea, nuestro trabajo también vale, somos chingones también. Cuando hacemos lo nacional y lo aprovechamos, somos los chingones. Pero ¿qué tanto hay de sueño en la programación mexicana? ¿Qué tanto hay?
Te lo voy a poner así. Me acuerdo una vez que de los primeros meses que estaba trabajando en esta empresa, y una vez pedí un Uber, iba en el Uber y empezó a hacer plática el chofer.
Ajá.
¿De qué te dedicas o qué trabajas y demás? Y ya, pues hago aplicaciones. Ah, bien, ¿y qué tanto haces? Ah, pues hago esto y esto. Ah, qué padre, fíjate. Y me dio recomendaciones. ¿Por qué? Porque me dijo que él también trabajaba de eso.
Ah, órale.
Okay. Ah, yo también desarrollo aplicaciones. Vete mentalizando, vas a tener un chingo de dolor de cabeza por los clientes, cómo te van a tratar y demás. Van a querer todo en chinga, probablemente tu jefe vaya a ser muy malo gestionado y demás. Todo tuvo razón. Y él me dijo, y pues la paga aquí, dijo, en San Luis, no es muy buena para desarrollo de software. No te pagan lo que te deberían de pagar por lo que estás haciendo. Te pagan mucho menos. Por eso estoy de Uber. También.
Fíjate.
Y yo, ah, qué chido.
Qué bueno que me dice bueno eso, oiga.
Muchas gracias.
Te bajaste llorando del Uber.
Y pues tiene razón. Por ejemplo, siempre nos hemos quejado de lo mismo, de que no se gestiona bien, no se nos toma mucho en cuenta. Damos recomendaciones, digo, por algo. Bueno, yo no, porque no acabé la carrera, pero hay compañeros que sí. Y digo, por algo lo estudiaron, por algo saben qué se tiene que hacer y qué se no, y qué no. Y lo dicen y lo recomiendan. Y al final, pues el que tiene la palabra, pues es el del varo, ¿no? El jefe.
Ya.
Y él lo que quiere es vender. Y yo lo entiendo, pues tiene que sacar dinero, ¿no? Y es bueno vendiendo, pero es no se le da la gestión y todo eso. Y pues ahí estamos, lo que la sufre más somos nosotros, porque tenemos toda la carga del trabajo. Y yo creía que nada más era donde trabajábamos. Dije, no, pues es por lugar donde estoy trabajando. Pero ya cuando me pongo a platicar con compañeros que están trabajando en zona industrial o en otras empresas,
sí,
es similar.
Pues está cabrón.
Sí.
Es decir, no hay un sueño como tal de programación mexicano. ¿Pero por qué? O sea, si nos ponemos a analizar este pedo, está cabrón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia?
Es por lo mismo que te comentaba al principio, de que la gente cree que es muy fácil de hacer, muy rápido.
Tiene que ver con la cultura en donde estamos creciendo, donde estamos evolucionando.
Ellos ven una página web, nada más ven una plantilla que tiene imágenes y demás, pues está muy sencillo, porque te voy a pagar 15,000 pesos por eso.
Sí, ¿verdad? Creo que se ha malinterpretado el trabajo.
Así es.
Y porque es un trabajo muy, muy, muy cabrón. Yo me atrevo a decir que es muy, muy, muy cabrón. Gracias a lo que ustedes hacen, hay muchas funcionalidades dentro de las redes, que es el día a día de todos, exactamente de todos. O sea, yo me atrevo a decir que más de uno de los que nos están escuchando pasa al día unas 8 horas mínimo en su celular. Y más ahorita que estamos con pandemia y todo este rollo.
Sí.
Entonces, cero sueño de diseñador.
Ha de haber alguna que otra empresa que sí sea como que la ideal para trabajar en esto aquí en México. Yo no sé cuál sea. Pero si la conoces, me la dices cuál es.
Te voy a estar buscando.
Pero yo digo que sí debe haber. Sí, sí debe haber algún lugar. Probablemente sea alguno. No sé. Siento que ha de ser una empresa que el que la esté controlando pues tenga el conocimiento de, porque hasta donde yo sé, la mayoría de donde trabajan compañeros o gente de lo que estudiamos, su jefe es un administrador de empresas o contador. Yeah. Y como no tiene conocimiento del tema, pues no cuida mucho esa área.
Ya te entiendo. Es decir, tú recomendarías que si te vas a dedicar a este rollo, estés empapado completamente de lo que se está haciendo, ¿no?
Pues sí. De hecho, por ejemplo, son industrial, compañeros que tengo allá, se supone que van para trabajar con servidores y demás. Y los tienen de, mi computadora no funcionó. Voy a ver por qué no funciona. O por qué no imprime la impresora.
No manches.
O, los tienen de todo.
O sea, un cabrón que sabe hacer una aplicación está checando por qué no imprime la impresora, güey.
Así es.
Está cabrón, ¿no?
Sí.
Digo, ¿por qué tendría que ser así? Lamentablemente, ese tipo de incógnitas y de espacios dentro de esta cadena en la que estamos, me sigue, a mí, a nivel personal, me sigue cagando, porque puede ser aún más capaz que un gringo, aún más capaz que un alemán, etcétera, etcétera, pero pues somos mexicanos y pues
sí, exageradamente. Y siento yo que es también por las costumbres que ya se han trabajado. Por ejemplo, siento yo que aquí en México se valora más una persona que sale todo sucio, manchado de trabajar, porque hizo un esfuerzo físico.
Sí.
Estuvo metido en la chamba, lo negraron todo eso. Y pues alguien de sistemas, como es estar sentado en una computadora, y antes, o sea, nosotros de niños lo vivimos cuando a veces estamos en la computadora o jugando videojuegos, que tus padres decían, deja de estar pegado al televisor o al viejo, salte a jugar, haz algo físico. Entonces, como ven a un, siento yo, ¿verdad? Es mi opinión, como ven también a un ingeniero que pues nada más está en una computadora, pues entonces dices, pues casi no hace nada. O lo que hace no tiene el mismo valor que lo que hace mi almacenista o que levante. Es que no, ¿cómo se llaman los operadores? Vamos, operadores.
Ajá.
Siento que también puede ser uno de los factores.
Pero pues no, nada que ver. Es decir, estamos hablando de todo el contexto en general. Mexicano, tecnología. Yo creo que tendría que ser así, mexicano, tecnología. Obviamente no estamos apoyando el rollo de que te quedes donde estás. No, haz lo que tengas que hacer, supérate, muévete, etcétera, etcétera. Esa es la idea principal. Ahora, punto y aparte. Vamos a seguir hablando de este tema que a mí me encanta. Y tengo varias preguntas encima que estoy seguro que los que nos están escuchando deben de tenerlas. Mitos de la programación. Hay un chingo de mitos de programación. Como por ejemplo, que ganan millones los que programan. Una es esa. ¿Por qué? Por el hecho de que no cualquiera puede hacer el trabajo que ustedes están haciendo. Y en eso sí estoy de acuerdo. Pero vamos iniciando con eso. Ganan millones.
Aquí en México a lo mejor no. En Estados Unidos tal vez. Siento yo que, por ejemplo, millones podría ser, y a lo mejor es mucho, pero alguien informático, no sé, en la NASA o en algo muy muy importante que requiera mucho trabajo de cómputo. El decir cómputo no es estar en la computadora, sino de cálculos y demás, porque de hecho algo que va mucho de la mano la programación es la matemática, entonces, o la física. Por ejemplo, alguien que quiera diseñar un sistema para la propulsión de un cohete, pues tiene que desarrollar el sistema con toda la lógica que tiene que ver con que salga el cohete propulsado al espacio y cuidar pues que no haya ningún problema.
Ok, entonces, como tal, en México,
no. De hecho, tenía entendido que, por ejemplo, un mínimo tendría que ser unos 20 al mes.
Por ahí sí.
Sí.
Nada que ver con lo que internacionalmente se puede ganar, ¿verdad? Bueno, segundo mito. Es que hay muchos mitos como tal. ¿Qué tan cierto que es que los que programan, los que desarrollan, etcétera, etcétera, son hackers en potencia?
Nah.
¿Qué tan cierto es eso? Digo, porque mucha gente dice, o sea, ¿qué es lo que haces? Ah, desarrollo aplicaciones. Uy, hacker. ¿O no te han dicho eso?
Fíjate que no. Y no me han salido, no me han preguntado, oye, ¿puedes hackearme Facebook? No me han llegado las peticiones hasta ahora.
Todavía no.
Porque también he escuchado que también es muy común que te pregunten eso.
Sí, ¿no?
Ajá. Pero hacker de potencia, no. De hecho, para eso creo que se requiere una especialidad.
Ah, sí.
Que tenía que ser con seguridad informática.
Ok, interesante. ¿Ustedes no lo llevan?
Hay una materia que llevamos, pero nada más es como que lo básico.
Interesante, muy 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 interesante. Ok, bueno, tengo otras preguntas así como tal en mente, pero vamos a dejar aquí
De hecho, siento que una de esas que muchos, creo que son memes, siempre son memes de eso con eso de ingeniería, creo que es la de si no funciona reinícialo.
Así es.
Y eso sí es cierto.
¿A poco sí?
Sí, porque cuando inicias un sistema, ya está funcionando, ¿no? Todo está jalando. Y si tiene muchos problemas y no puedes solucionarlo, sí es recomendable reiniciarlo, porque es común decir, ok, vamos a reiniciarlo para que el sistema se apague completamente y vuelva a empezar de cero. Para ver si ese problema ya
no arranque, está. De nuevo cuenta.
Vuelve a arrancar. Ajá.
Interesante. Y te iba a decir, tengo todavía un poquito más de preguntas, pero vamos a darle el espacio a la gente, que ojalá que nos pueda comentar. Si están interesados en seguir sabiendo mitos, si nos pueden comentar, pues órale, va. no hay ninguna bronca. Y igual hasta hacemos una segunda parte de tantos mitos de programación. Ok, bueno, vamos a hacer otro punto y aparte. ¿Cómo lo hilamos? ¿Cómo hilamos este tema en cuanto a la sociedad? Es decir, a mí, como ya sabrán y los que estén escuchando este podcast, nos pueden dar la razón, que es en el rollo de la cultura lo que estamos escuchando. ¿Cómo ligas las nuevas tecnologías a la cultura? Es decir, no nos vamos tan lejos. El COVID. Ahorita ya no se puede hacer un concierto como tal presencial. Muchos están haciendo conciertos vía stream, pero para eso se necesita tecnología, vaya.
Pues sí.
¿Cómo haces esto? O sea, porque, mira, yo que soy músico, estaba observando, me llegó una invitación a formar parte de una plataforma que no recuerdo el nombre, nada, pero era como una plataforma demo. ¿En qué consistía esta plataforma? Era el rollo de tú como artista montas el escenario virtual, te grabas, hay un stream y pagan entradas vía tal. Y se miden estadísticas y no sé qué rollo. Ok, a mí se me hizo muy interesante, ¿verdad? Y dije, voy a guardar la idea para comentárselo a Fajardo. En este episodio, precisamente, dije, ¿qué onda? O sea, ¿a qué grado ha llegado ya hasta el entretenimiento, la cultura, que está inmiscuida la tecnología? ¿Sí o sí? O sea, ¿tú cómo lo observas? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sea factible?
Pues sí, porque prácticamente la tecnología está para facilitarnos, ¿no? Algunos trabajos o cosas, ya sea para bien o para mal. Si nos vamos para bien, por ejemplo, ahorita por lo de la pandemia, pues ha facilitado para los cursos en línea, ¿no? Que ya han estado desde antes.
Sí, de hecho.
Pero ahora, pues, ya fueron más utilizados, o videollamadas con sus profesores y demás. Antes, por ejemplo, de la pandemia, pues, habían a veces conferencias con clientes fuera de México para no hacerlo venir hasta San Luis, okay, o viceversa. Ya si era algo muy urgente, pues sí, el viaje, ¿no? Pero pues esa es una facilidad que te dan las herramientas, ¿no? Inclusive, pues vámonos a lo más básico, una agenda. Ya hay muchas agendas digitales. De hecho, creo que tu celular, con que lo compres, ya viene con una agenda incluida, que por lo general es la de Google, que si no la han visto, pues pueden abrirla, pueden agregar tareas ahí, recordatorios, fechas de cumpleaños. Te ahorran muchas, ya no gastas en papel para la agenda.
De hecho,
así hay muchas herramientas. Calculador, lo más básico también, pues una calculadora, ¿no?
O sea que era inminente que saliera reducir la tecnología en este rollo, ¿no?
También está su lado negativo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al uso de las redes sociales, aquí hay algo que siempre es un debate, de que pues a la vez nos conecta de las personas, pero a la vez no, porque pues sí, haces muchos amigos, ¿no? Pero de tu lista de amigos, ¿cuántos en verdad conoces? Y sí, aparte, ¿con cuántos tienes en verdad contacto físico con esa persona, ¿no? Para platicar y demás. Y aparte, como una herramienta distractora o para perder mucho tiempo en una red social.
Y está cabrón. Pero si te fijas ahorita, la orden del día, al menos en el aspecto cultural, es eso, hacer el stream, llevar a cabo el concierto virtual, llevar a cabo por medio de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, yo estoy muy de acuerdo en cuanto al stream, pero bueno, no sé, ahí es donde yo le veo el lado malo. Pero por ejemplo, nosotros crecimos en el rollo de ir a un concierto y verlo, o sea, en vivo, sentir. Me atrevo a decir hasta los pinches borrachos ahí a un lado tuyo, O sea, oler, ver todo ese humo, esa nata densa de marihuana que huele en el aire.
Ya sé.
Spotify, no me censures, por favor. Pero creo que, o sea, ver la nueva modalidad de que a las nuevas generaciones más atrás de nosotros ya no les tocó eso, o sea, ya no les va a tocar eso, al menos en un buen tiempo.
En un buen tiempo.
Pero es muy cierto lo que tú mencionas. Creo que la tecnología salió como que a capa y espada, perdón, a decir, ahí les va, o sea, esto es real. Podemos seguir avanzando gracias a las nuevas tecnologías. Ahora, yo también te quería preguntar, no sé si has visto que ya, incluso hasta en algunos museos, cuando todavía se podía ir a museos, existe lo del rollo de la realidad virtual y todo este rollo. ¿Sabes algo al respecto?
Sí, de hecho creo, si no me equivoco, inclusive la ¿cómo se llama? La basilisca, no. Donde está pintado, lo que está pintado en el tejado, ¿dónde está no es el David? No me acuerdo cómo se llama. En el Vaticano, creo. No me acuerdo, no voy a mentir.
Ok.
Bueno, por ejemplo, ese lugar también tiene en internet para que lo puedas ver de forma virtual.
Ah, ok.
Porque pues no todo el mundo puede viajar hasta allá para verlo, ¿no? Entonces se me hace algo muy bueno, porque tengo entendido que muchos de los museos, o no cobran, o cobran muy poquito, o al menos aquí en México, que yo tenga entendido, para que sea accesible al público.
Okay.
Entonces, se me hace una buena herramienta también para la gente que pues no puede hacer el gasto grande de viajar hasta acá o hasta allá y poder ver ese mural o ver cuadros de Da Vinci o de Picasso, etcétera.
Interesante. Y más por el rollo de ahorita de la contingencia, sí, lamentablemente ahorita tenemos que estar encerrados sí o sí. De hecho, este podcast se está grabando desde los estudios Castromóvil. Literal. Entonces, creo que es indispensable generar nuevas tecnologías para esta nueva normalidad, ¿no?
En ciertas en ciertas aplicaciones, porque eventualmente hay todavía trabajo que se debe hacer manual, ¿no?
Me imagino. Debe de ser. De hecho, todavía no llegamos al punto en el que la tecnología reemplace al factor humano o a la fuerza humana. Ok. Partiendo desde esto, ¿verdad? Y gracias a que tengo a un amigo programador, vamos a hablar de algo más adentrado. Quiero que a nuestra audiencia nos recomiendes tres aplicaciones que tú digas: me gustó por esto, por esto, por esto. Llámese de organización, de productividad, de lo que tú quieras. Que tú digas, son tres aplicaciones que son muy, muy, muy buenas y son curiosas o bien que a ti te gusten como tal. En el orden que tú quieras. Puede ser el número uno, en el número uno tal, número dos, número tres. Orden de importancia no importa.
Por ejemplo, voy a recomendar una. Más que nada por lo de la pandemia, ¿no?
Okay.
Ahorita cuesta mucho.
Muy interesante.
A ver, gente. Pues pueden usar. Y esto ya muy seguramente lo tienen esta nueva aplicación. Es de Google y es Google Meets.
Ah, ok.
Correcto. Es para videollamadas. Sí, sí, sí. Ya para que no se metan a la Play Store a descargar la pila, deben tener ahí. Y pues pueden hacer una videollamada con sus familiares que tengan fuera. Y ya ahí poder mantener comunicación en esta pandemia.
Ok. ¿Se la pondrías en el número uno?
Pues sí, para esta situación ahorita actual de la pandemia, pues
sí, como tal.
Se la recomiendo. Aplicaciones, ¿qué más? Pues les recomiendo Spotify. Es una aplicación muy buena para escuchar música y es algo que me gusta mucho hacer, así que he llevado ya como 3-4 años con esa aplicación, si no me equivoco, y no me he quejado.
Que por cierto, ahí escuchen este podcast.
Donde lo están escuchando justamente.
Precisamente. Bueno, en otras aplicaciones también se escucha, ¿verdad? Pero por preferente, pues Spotify.
Y como última, una aplicación que tengo también usando, y es una aplicación muy sencilla. No esperen gran cosa. Color Note, nada más es para hacer notas.
Ok, correcto. Y qué bueno que mencionas eso, porque pues es para el rollo de productividad, ¿no? ¿Entra?
Sí, entra en productividad. Creo que también te deja agendar recordatorios y demás.
¿No? Y creo que sí la he escuchado. Y es buena.
Es como los sticky notes que usas en
En los post-it, sí, todo este post-it. Rollo. Pues miren, ya tenemos tres aplicaciones. Quizás dos ya las conocían, quizás, ¿verdad? Algunos otros no.
Probablemente.
Me atrevo a decir que muchos no. Pero gran porcentaje de nuestra población que nos escuchan, estoy seguro que sí. Mínimo Spotify.
Creo que la única aplicación pesada, entre comillas, podría ser la de Google Meet. Así que no le veo problema con que la
problema puedan descargar. Ok, ahora vámonos del otro lado de la moneda, porque aquí vemos la balanza de los dos lados. Peores aplicaciones. Así a la brava, diestra y siniestra.
No voy a decir con jinete. Nada más voy a decir qué aplicaciones no deben descargar.
Ah, ok, va.
No descarguen aplicaciones que prometan demasiado.
Ok.
Por ejemplo, ¿por una qué? Que te diga un escáner de rayos X.
Ah, ya.
No bajen eso. Bueno. Probablemente tenga no un virus, pero probablemente tenga algo malicioso que te pueda robar información de celular. ¿Qué más? No bajen aplicaciones que te digan hackear Facebook. Evítese aplicaciones con bajas calificaciones y que prometan demasiado, porque por lo general son maliciosas.
Ok, me interesa eso. Y qué bueno que tocas ese tema. Tú como programador, cerramos el punto del rollo de las aplicaciones. Ahora, tú como programador, ¿cómo observas la seguridad de todas las aplicaciones? Es decir, creo, desde mi punto de vista muy, muy, muy personal, no se me vayan encima. Siento yo que han estado bajando un poquito más las políticas de privacidad y todo este rollo, porque antes tú te topabas con aplicaciones que no exigían, por ejemplo, el acceso a tu fotografía, el acceso a tu identidad y no sé qué tanto rollo, o sea, la verdad desconozco. Pero tú, ¿cómo observas en ese ámbito?
De seguridad. Ya había hablado, fíjate que hubo un episodio del podcast donde participo.
¿Cómo se llama tu podcast?
Desahogo.
Ok, correcto.
Donde tocamos un tema, fue corto, sobre aplicaciones y su seguridad. Y precisamente, más que nada por lo de los virus.
Ok.
Y mucha gente cree que en aplicaciones móviles hay mucha inseguridad o virus al bajar una aplicación o algo así. Y es lo contrario. Es más raro que hayan virus en aplicaciones o... Bueno, sí, más que nada virus. ¿Por qué? Porque en una computadora, si tú te metes a una página web, tú nada más le das clic y te metes y ya. Y tú no sabes, pero por detrás de la computadora, bueno, por detrás de esa página, en los anuncios o cuando sí que des clic por accidente o lo que sea, ya te puede estar descargando algún virus o cosas así, ¿no? Y en un celular no. En un celular para todo te pide permisos. Para todo. Yeah. De hecho, si instalas, por ejemplo, Facebook por primera vez, ahorita si la borran y la vuelven a instalar y le dan publicar una foto, te va a pedir permisos para tu galería de fotos.
Sí, recuerdo. Micrófono también.
Micrófono, claro. Ajá. Que es todo lo que requiere la aplicación para poder utilizar tu celular. Algo que implementó Android, creo que, bueno, pues también iOS, que es eso, de que para que las aplicaciones no puedan acceder a tu micrófono, a tu cámara y demás, sin preguntarte, pues por eso están los permisos. Siempre tienen que pedir permisos. Si no, de hecho iOS, un Apple, algo que tiene cuando vas a publicar una aplicación en su tienda, te revisan la aplicación y si ven que estás usando la cámara del celular, ajá, pero no mandas a llamar permisos, te la devuelven, no te permiten publicar.
Ah, ok, eso está interesante.
Es decir, tienes que pedir permiso del micrófono y para qué lo vas a utilizar.
Tienes que justificar como tal.
Así que si descargan una aplicación que es una calculadora y te pide permisos del micrófono y de la cámara, pues obviamente algo está usando.
No, bueno, pues sí.
Sí, así que en cuestión de seguridad, creo que en aplicaciones móviles no es tan frágil. Creo que el problema es lo que tú permites compartir.
Ok, te entiendo.
O dar. Por ejemplo, en la aplicación de Facebook, pues si tú publicas fotos de dónde vives y demás, pues ahí sí es un problema.
Bueno, sí está más cabrón. Bueno, pero yo me, al punto en el que iba en cuanto a la seguridad de la misma aplicación. Entonces, es menos probable que haya algún riesgo, por así decirlo, en una aplicación.
Por ejemplo, si hablamos de... Supongo que te refieres a aspectos financieros, ¿no?
Sí, sí, por el rollo financiero y porque mucha gente utiliza lo que es la banda móvil y todo este rollo, entonces...
Aplicaciones de...
Datos también.
Aplicaciones de Fintonic son como de tarjetas electrónicas.
Ándale, algo así.
Pues, en teoría, todas esas plataformas o aplicaciones, porque estamos hablando de eso, deben ser seguras porque deben tener ahí como que un certificado o debe estar aprobado de cómo están manejando pues esa información, ¿no? Y eso pues tú lo puedes ver antes de descargar la aplicación y usarla, puedes ver la empresa que la hizo, puedes investigar y darte cuenta si en verdad es una empresa afiliada y demás. Igual, algo que nadie hace, digo, a veces ni siquiera yo, pues son leer los términos y condiciones, ¿no?
Es muy cierto.
Que a lo mejor te pueden decir, no nos hacemos responsables de que pierdas dinero. Si hay una aplicación que me maneje mis finanzas, me dicen eso, pues no la descargo.
Ahora, también ese es otro punto clave dentro de las aplicaciones. Sí o sí deben de tener algo de privacidad, un acuerdo de privacidad, creo, tengo entendido. Sí o sí deben de tenerlo, ¿no?
Toda plataforma que administre información personal de alguien, por ejemplo, Facebook, cualquier plataforma donde te pida un registro, donde tú des tu nombre, correos, teléfono, dirección, etcétera, etcétera, debe tener forzosamente una política de privacidad.
Interesante, ¿eh? Y precisamente gracias que tú tocaste ese tema, ¿verdad? De privacidad y todo este rollo. Nos vamos a meter en otro tema. Igual, ahorita le vamos a dar pausa a este porque vamos a regresar, pero nos vamos a meter en otro tema igual de controversial, pero que también le incumbe demasiado a la tecnología, a las nuevas tecnologías más bien, y al desarrollo de las mismas. A ver, ¿cómo ves todo este rollo de la pandemia y todo este rollo del 5G? Porque están en un rollo con eso también, ¿eh? Sí, o sea, ¿tú cómo observas esto? Platícame tú. ¿Tú cómo ves el rollo del 5G? En sí, ¿qué es el 5G?
El 5G, fíjate que cuando inició el internet, por así decirlo,
¿sí?
Empezó con 1G, luego 2G, 3G. Ahorita estamos en la 4G, a punto de pasar a la 5G.
Ok, ¿qué es G?
¿Qué es G? No sé. No me acuerdo. Esto también ya lo había investigado hace tiempo. Nada más me acuerdo que, por ejemplo, lo que voy a decir es lo que me acuerdo. Okay. Ahí ya en los comentarios me podrán
corregir
bien. Pero digamos que el 1G nada más era mensajería.
Ok.
Que era lo que eran los primeros teléfonos, nada más. Ah, no, eran llamadas.
Lo normal.
Solo llamadas, pura llamada. Que eran los teléfonos de ladrillo, ¿no?
Ah, okay.
Nada más servían para llamar. Luego salió 2G, que se implementaba ya poder usar mensajes de texto.
Ok.
Fue cuando ya podías enviar mensajes de texto, inclusive con los beepers.
Ah, ya. Uf, quien recuerde el beeper en estas alturas es que estamos muy, muy viejos, amigos.
Y luego llegó el 3G, que el 3G fue con el que ya implementó el internet. El 3G ya te permite tener internet en tu celular. Ya podías bajar las primeras aplicaciones, entre comillas. Bueno, no, de hecho no. Ya podías navegar en internet.
Okay.
Entrar a un buscador y demás. El 4G lo que hizo es lo mismo que el 3G. O sea, es internet, mensajes y teléfono, pero con mayor velocidad. Tienes más velocidad de transferencia de datos, que es lo que tenemos actualmente. Digamos que el 3G, el 4G es un por 8 de velocidad del 3G.
Ok.
Mucho más rápido. Y el 5G es lo mismo que el 4G, pero por 20.
Ay, cabrón. O sea,
de hecho, la ventaja del 5G es de que ya permite lo que se llama el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Es el ya poder... por el uso del internet poder tener control de aparatos electrónicos, por ejemplo por internet con wifi poder abrir el portón de tu casa, prender tus luces, encender tu carro, prender la tele, todo con el celular, ¿no? Entonces, ¿por qué no se implementaba el internet las cosas en 4G? Porque eran muchas cosas que se pueden hacer con poquita velocidad. Okay. Y con el Shinge, con todo ese poder, entre comillas, por decir poder, bueno, velocidad, con toda esa velocidad que tiene ya, ya es más fácil poder implementar el Internet de las cosas. Por ejemplo, en un hospital serviría mucho el 5G, porque ya podría permitirle a los doctores, por medio de realidad virtual, hacer una cirugía sin estar presente. Porque como la velocidad es muy buena, o sea, no va a haber interferencia y se puede hacer sin que haya ningún problema. Ajá. A que ahorita a lo mejor en 4G no se podría, porque a lo mejor con la velocidad no es lo suficiente y van a haber segundos de retraso, y a lo mejor con 5G no va a haber ya retraso, ya va a ser prácticamente ahora sí en vivo.
Ya, o sea,
eso sí. Es prácticamente, en pocas palabras, de forma muy general, lo que es el 5G.
El 5G, sí, muy general, le digo, porque todo el rollo que hay detrás, ¿eh?
Sí.
Ahora, ¿en dónde entra este rollo de que nos van a controlar mentalmente?
Creo que es todo sugestivo, porque investigando esto, porque tiene que ver mucho con lo que es la, ¿cómo se llama? La energía electromagnética, creo.
Okay.
Las ondas de radio, por así decirlo. ¿Qué era con el 4G? El 4G, pues, tú pones una antena, y la antena tiene un cierto alcance, uh-huh. Y las ondas son grandes. Entonces, eso limita la velocidad. Con el 5G, vas a ver muchas antenas. De hecho, con 4G es una antena cada 20 cuadras, por así decirlo.
Okay.
Y ya da la cobertura. Con el 5G serían como, voy a decir un número, 10 antenas cada 10 cuadras.
Ah, ok, pero ya más intensificado el rollo.
Pero porque las ondas son más pequeñas. Y como son más pequeñas, tienen menos alcance. Pero son muchas antenas, para que puedan tener más cobertura. Que es lo que da la velocidad. Y la gente cree que por ser muchas antenas, o por tener muchas ondas de radio, va a haber mucha radiación y le va a afectar a las personas, cuando no es así. De hecho, me puse. Hay un video de YouTube de un español que es físico. Okay. Y él te explica cómo funcionan las ondas electromagnéticas. Y sí, hay unas de alto espectro y de bajo espectro. Y si mi memoria no me falla, creo que las de alto espectro, creo, son las que si hacen daño, que son las de. Las que usan redes X y todo eso.
Ok.
Pero pues son una frecuencia muy, muy alta, y las del 5G no. O sea, para empezar son de bajo, yo me acuerdo, son de bajo espectro todavía, como una onda de radio normal. Y aparte están dentro de lo
usual,
¿vale? De lo usual, ajá.
Ahora, ¿qué sigue? O sea, ya tenemos a la esquina, no, más bien a la vuelta ya, como tal, el 5G. O sea, ya eso ya es inminente. Le sí. guste a quien no le guste, ya está implantado. Es más, en los nuevos celulares ya viene.
Sí, ya hay unos que ya tienen.
Ya, o sea, si ahorita tú vas a la tienda, a la Coppel, a la Electra, etcétera, 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 y compras un celular, ya trae el 5G. O sea, ya viene instaurado como tal. ¿Qué es lo que sigue? Digo, porque el 5G te abre una puerta para algo más.
Sí. Algo de lo que la tecnología, pues, es como que. No sé si es fidedigna, pero es el que puede evolucionar fácilmente y siempre va a tener una evolución. Algo increíble que había visto en uno de curiosidades es de que la radio es de las pocas tecnologías que no importa que haya un cambio de internet y demás, la radio siempre va a existir.
Y sí.
Digo, ahorita hay un chingo de cosas de internet. Hay radio en internet ya, de hecho. Y todavía se usa el radio. Es de las pocas tecnologías que van a persistir por mucho tiempo. Pero pues sí, la tecnología siempre va a estar evolucionando y va a ir mejorando. Por ejemplo, ahorita con lo del 5G, ya está empezando, pero va a ir un poco lento en el aspecto de que va a cambiar infraestructura y demás. Así que todavía ahí va empezando poco a poco.
Todavía le resta. Dijeron los de Torreón, toda le cuelga un pinche dedo.
Así es.
Está muy bien, la verdad. Hay muchas dudas en cuanto a la 5G, muchísimas dudas, porque también venimos hablando en el camino de esto, del rollo de las teorías conspiratorias rumbo en torno a este rollo del coronavirus, del 5G también, me atrevo a decir. Porque muchos llegaron a decir que tendría que ver, tiene o tendría que ver con Bill Gates, por ejemplo. O sea, hasta ese punto nos retomamos de una gran potencia como Bill Gates, con todo lo que ha generado y todo este rollo. ¿Tú cómo lo ves? O sea, es importante ver el punto de vista de un programador.
Pues, yo lo veo bien, porque pues sí ayuda a muchas cosas. De hecho, tengo entendido que la ciencia existe para ayudar a la humanidad.
Sí.
Siempre ha existido para ayudar a la humanidad, la ciencia. Sí, en el pasado hubo sus tropiezos.
Sí, bueno.
Muy culeros. Pero tristemente, por esos tropiezos hubo grandes mejoras. De las que se aprendieron y se siguen aprendiendo para mejorar la vida humana. De forma social.
Ajá.
Creo que a lo mejor no. A lo mejor no vamos a ver un gran cambio. En el aspecto de que, pues, ahorita con el 4G, pues no notas mucho la diferencia de que se te carga un video, o ver videos en YouTube, nada de eso. Pero a los que les va a servir bastante, pues es gente que hace cosas más pesadas, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba de cirugías con realidad virtual. Pero si quieres verlo del lado más interesante, ya podrías descargar películas en 4K en segundos.
Ok, bueno. Si lo vemos en un aspecto cotidiano.
¿Podrías descargarte toda la temporada de... ¿Qué te gusta?
Peaky Blinders.
¿Puedes descargarte toda la temporada completa? Todas las temporadas en segundos. En lugar de esperarte horas o un día.
Interesante, así ¿eh? O sea, a ese grado.
Ajá.
Fíjate, es importante que los que nos estén escuchando tengan esa apertura para diferenciar entre lo que sí es verdadero y lo que es falso. Abran la puerta de la percepción. En general, esto nos está impactando directamente en la percepción. Es decir, yo, Yael, yo, Jesús, tengo un punto de vista de las nuevas tecnologías de esto, tal, 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 tal. Ok, está muy bien, es muy respetable tu punto de vista. Pero ábrete a la percepción de lo que está sucediendo, de las nuevas tecnologías, de lo que se está dando día con día. Porque día con día, gracias a personas como tú, Fajardo, que están dentro del desarrollo, dentro del software, dentro de todo este rollo, están creciendo las nuevas tecnologías. O sea, y eso es inminente. Es decir, si tú eres un cavernícola que todavía no descubre un smartphone, te estás quedando atrás y te estás quedando obsoleto en esta sociedad. O sea, es inminente. Yo ya no le veo una excusa a que se integre la 5G a la nueva normalidad o hasta las nuevas normalidades que vienen de este siglo.
De hecho, hasta eso serviría bien porque pues ahorita puede haber todavía problemas en clases en línea, ¿no? Por ejemplo, que se ¿cómo se llama? Se pierde la transmisión del video del profesor o tarda en cargar el tutorial para una materia o lo que sea, pues con esto ya no habría tantos esos problemas, ya no habría tanta excusa de pues se me fue, bueno, no se me fue el internet, sino no pude entrar a mi clase en línea porque todos estaban conectados y...
Sí, tiene más virtudes, esa es la verdad, tiene más virtudes que en contra. Y es inminente, me atrevo a decir, ¿verdad? Que las nuevas máquinas, que las nuevas computadoras van a traer esta disponibilidad del 5G, de echarle más para adelante que para atrás. Tiene sus pros, ya lo manejamos, y también tiene sus contras.
También tiene sus contras.
Digo, como en todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Por decir algunas, ¿qué contras le verías tú?
Pues es algo que creo que lo más común hoy en día es reemplazar empleados por máquinas, ¿no? Por ejemplo, por sistemas ya computarizados. Ese es uno que siento que va a persistir por mucho tiempo. Sin embargo, pueden abrir nuevos empleos, siento yo. Que eso sería como una contraparte. Otra contra es que pueda fomentar todavía más lo que es la flojera, inclusive, ¿no? Ujule. Porque como te da muchas facilidades, ya a veces prefieres quedarte 3 horas estando en Facebook que salir a hacer alguna otra actividad, ¿no? O regresar o leer, inclusive. O sea, hay bastantes creo que repercuten más del lado social. Porque el laboral creo que siempre va a ser el de ir eliminando poco a poco empleos o personal.
Lamentablemente. Pero así como comentas, creo que sí es como un tema muy, 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 muchísimo, muy en específico para tratar en algún otro episodio, porque creo que es un mar de posibilidades esto.
Así es.
Pero bueno, eso fue lo penúltimo. Ya casi por cerrar, casi por cerrar. ¿Tú cómo observas en general lo que se viene? Digo, al final de cuentas es fin de siglo. Debe de haber nuevas tecnologías emergentes inminentemente. O sea, no es opción, es inminente. Las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías vienen empujando y vienen con todo. ¿Tú cómo ves este panorama? Digo, frente a México, frente a la cultura en general mexicana. No nos vamos a Estados Unidos, no. México. ¿México está preparado para nuevas tecnologías? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Probablemente no.
¿No, verdad?
No, porque, digo, al menos, por ejemplo, en este sexenio, que ni siquiera quisieron invertir en ¿cómo se llama? En recursos renovables o limpios. Quieren seguir con el petróleo y demás, pues menos quieren fomentar en la tecnología. Hubo una propuesta, de hecho ya no le seguí esa propuesta. Creo que Microsoft iba a invertir varios millones en México,
sí,
para aquí tener una, como que una sede y fomentar la tecnología. Ya no supe si se hizo o no.
Creo que sí. Ese sí se concretó y por eso es que se prestó correos y un chorro de cosas para instituciones de educación.
De educación. Ah, mira, sí. Perfecto. Eso es algo muy padre. Porque desgraciadamente aquí todavía como que estamos un poco atrasados en tecnología. Todavía ya es cada vez un poco más raro, pero aún hay bancos o tiendas de servicio que tienen computadoras muy antiguas o que todavía prefieren manejarlo todo digital, todo físico. Con decirte que todavía me atrevo a decir que hoy en día es muy raro que la gente use tarjetas de crédito o de débito,
sí,
y que haga compras en línea. Siento que creció a lo mejor aquí por la pandemia, de que ya que se nos salen, siento que ya mucha gente se ha animado a comprar de forma digital. Pero es algo que vamos muy atrasados. Por ejemplo, todavía veo familiares o compañeros que tienen miedo de comprar algo en línea o de sacar una tarjeta de crédito o débito. O sea, sí son como que estamos un poquito atrasados en ese aspecto. Pero pues eventualmente vamos a ir llegando a eso. A lo mejor no vamos a estar a la par a la de muchos otros países, pero eventualmente vamos a ir adquiriendo poco a poco nuevas tecnologías.
¿Cómo cuántos años le echas, más o menos?
Ay, no sabré decirte.
Digo, porque ha ido creciendo a pasos muy, muy lentos.
Es que siento que es más como que en sectores específicos, ¿no? Por sí. Ejemplo, a lo mejor en el rasgo público, escuelas públicas, empresas públicas, es más factible a que tarden en que en uno privado. A lo mejor, porque siento yo que es más que nada por querer ahorrarse el dinero, como de, ay, no, prefiero invertir en otra cosa y no en tanto. Como te comentaba con mis compañeros que están en zona industrial, que necesitan personal o necesitan, te voy a poner un ejemplo muy bueno. Necesitan una empresa, necesitan una herramienta para mejorar la productividad, ¿no?
Ok.
Y dio mi amigo, les hizo todo un estimado, sacó todo presupuesto y demás, todo el cálculo de cuánto podría salir y demás y cómo podría mejorar. Y al final optaron por mejor no pagar esa cantidad, que sea como está. Porque no quisieron gastar ese dinero o no quieren invertir. Así que siento que sí, más o menos es una de las cosas que afectan.
Entonces, ¿crees que todo este tipo de falsos intentos, digo, porque al final de cuentas son falsos, digo, si tienes una empresa, creo que tratas de invertirle a lo que te va a dar una evolución? O bueno, al menos eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Dentro de mi lógica.
Pues sí, de hecho, te digo que o proponemos formas de mejorar productividad o de trabajar o etcétera, y como nos ven como alguien que nada más está en la computadora, o que creen que no hacemos esfuerzo, o que no tiene valor lo que hacemos, no nos toman en cuenta y terminamos estando igual.
Entiendo. Creo que no se le ha dado el peso indicado a las nuevas tecnologías dentro de la productividad.
Así es.
Está cabrón, digo. Inminentemente lo van a terminar haciendo, digo. Porque sí. ese es el mañana de...
O sea, probablemente el próximo año corren a esa persona y entra alguien que diga, yo sí voy a invertir. Y ahí puede existir la mejora, pero pues ya ahí es dependiendo de...
Una moneda al aire,
así es.
Como tal. Ok. Bueno, mira, en realidad este tema, creo que nos podríamos llevar varios episodios hablando de este tema en específico, que es la cultura en general, México, la tecnología. Desde un punto de vista, ojo, estamos hablando desde un punto de vista muy, muy, muy especialista. Es decir, mi amigo como tal, Jesús, trabaja como tal en una empresa donde se desarrolla un software. Es decir, sí puede hablar como tal de esta situación. Yo nada más estoy haciendo un interlocutor porque yo no trabajo como tal en una empresa. Ni de tecnología ni de algo. Entonces, creo que ese es el mejor punto de encuentro para hablar de este tema. Y creo que es lo cotidiano y es algo del mañana. Y no, a todos nos incumbe específicamente. Pero igual, estoy muy agradecido que estés aquí en este podcast y en este episodio como tal. Yo creo que va a haber una segunda parte inminentemente, o sea, no te vas a salvar.
No, gracias. Igual gracias a ti por invitarme, la verdad.
De hecho, es inminente, ¿no? Va a haber otra segunda parte porque este tipo de temas a mí me apasionan y creo que a todos los que nos están escuchando también nos apasionan. Ahora, ya para finalizar como tal, ¿cómo observas? ¿Te ves dentro de muchos años trabajando en esto? Yo pienso que la tecnología va, llegó para quedarse. O sea, literal, si llegamos a tener chamacos, van a tener ellos, desde el momento en que nacen, ya traen el chip tecnológico a todo lo que da.
Probablemente.
¿Tú cómo lo observas? ¿Te has puesto a pensar acerca de esto?
¿A futuro?
Ajá.
No tanto, fíjate. Siento que todavía no hay algo que digas, wow, esto es la nueva generación de tecnología, ¿no? Siento que seguimos en la misma, simplemente estamos mejorando como que calidad o velocidad, por así decirlo. Siento que todavía no surge algo que digas, wow, esto es la nueva novedad para la tecnología. Al menos de mi perspectiva.
Ya, ok.
Y no me imagino la verdad que pueda hacer, porque ya es muy... De tantas cosas que han surgido de tecnologías, ya es muy difícil saber qué es lo que va a seguir. Todavía queda pendiente los robots, ¿no?
Ah, bueno.
Pero pues ya hemos visto...
Alexa y todo eso.
Ya hemos visto inclusive pequeños robots inteligentes que sirven para dar clases y demás. Pero pues aún no hemos visto ya una inteligencia artificial completa o un... ¿Cómo se llama? ¿Androides? Creo.
Sí, creo que sí.
Pero aún así, no es como que algo que se vea a corto plazo todavía.
Siento yo. Interesante. Muy, 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 muy interesante. Igual ustedes que nos están escuchando, coméntenos si les gustaría tener más usualmente a mi amigo Chuy Fajardo.
A ver si no nos aburre.
Una especie de gadgets, una especie de tecnologías para la vida cotidiana, o no sé. Igual ya iremos viendo. Ya para finalizar, ya cerramos este tema. Me gustaría saber, tú sabes bien, yo soy músico empedernido, amante de la música.
Sí es.
Quiero saber si se puede, ¿verdad? Si se puede. ya para finalizar, necesito que me menciones tres rolas que hayas estado escuchando muchísimo en esta cuarentena. Dos de ellas van a ser recomendación y la tercera es con la que vamos a cerrar este episodio.
Fíjate que recientemente Gorilla sacó una canción. Justo creo que fue justo en el aniversario de Pac-Man.
Ok.
La canción se llama Pac-Man de Gorillaz.
Ok, no la he escuchado yo.
Está buena. La segunda. This is the Anthem for the Broken de Missio.
Ok.
Es una de mis favoritas. Y como ya por fin la pusieron en Spotify, me la puedo escuchar un chingo de veces.
Chingón.
Porque antes nada más está en YouTube. Y la que para el episodio. Esta no la he escuchado últimamente, pero se me hace muy buena para el tema. Y es la de Contrapunto Humano versus Computadora, creo se llama. Okay. De Cuarteto de Nos.
¡Úpala! Bueno, Cuarteto de Nos.
Cuarteto de Nos.
Siempre, siempre. Para los que no hayan escuchado Cuarteto de Nos, denle escucha. Literal, les va a encantar.
El ¿cómo se llama? Roberto Russo, Muso, creo se llama el vocalista, es muy bueno para las letras.
Buenísimo.
Buenísimo.
Es como una redacción social completa la que sí. Trae él. Espléndida.
Sí, así es.
Pues bueno, no sé si tengas algo que decir, Fajardo.
Que nos faltó hablar de tecnología y cultura.
¿Y cultura?
Que sentaría para el próximo episodio.
Para el próximo episodio, como tal. Creo que este tema es muy, muy, muy extenso. Y más porque estamos tomando en cuenta muchísimos aspectos que le están tocando de frente a la cultura mexicana como tal. Entonces, me interesaba entrevistarte, saber qué es lo que pensabas de las nuevas tecnologías, qué es lo que ha evolucionado como tal. Pero igual, esto es inminente, debe de haber una segunda parte. Sí o sí, debe de haber una segunda parte.
Si la gente lo pide.
No, debe de ser, aunque no la pida. Pero, entonces, ¿algo que quieres agregar?
Pues, no, creo que es todo.
¿Cerramos?
Me agradó mucho esta plática.
Qué bueno que te hayas sentido en confianza. Digo, estamos hablando al calor de unas 2X y en un carro.
Y en un carro.
Y en un carro, como se deben de ser los mejores podcasts de esta vida.
Que por suerte ya se ocultó el sol porque hace un chingo de calor.
Sí, no manches, estábamos sudando de a madres. Como pinches pollos. Pero bueno, miren, coméntenos si quieren una segunda parte, si quieren algo en específico, lo vamos dando. Y si no, de todas maneras lo vamos a tener más en cuenta aquí a uno de mis mejores amigos, Fajardo, dentro de los siguientes episodios.
Perfecto.
Pues bueno, sin más por el momento, los dejamos con esta rola del Cuarteto de Nos, que es muy, muy, muy buena. Y muchísimas gracias, Fajardo.
A ti, Yael, por invitarme.
Cámara.
Sobres.
Adiós, nos vemos muy pronto. Bueno, más bien nos seguimos escuchando. Y no le pierdan la vista a los proyectos personales que cada quien trae. Jesús Fajardo trae Desahogo, como les indico, traigo el link debajo en descripción. Y los futuros proyectos que yo traiga ya lo traerán escuchando aquí en este mismo podcast Catarsis. Adiós.
Nos vemos. Sin cables, sin alma ni corazón.